Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría volverlos a saludar aquí en la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Hoy es sábado, sábado santo, Día de la Luz. Un abrazo grande y fraterno para todos ustedes y que la luz de la esperanza hoy brille más que nunca para aquellas personas que están secuestradas, que están privadas de la libertad. Ojalá que el Padre amado conceda ese milagro de que vuelvan a sus hogares prontamente, sanos y salvos. Desde aquí elevamos esa plegaria para esas personas que están privadas de la libertad. Un gusto saludarlos e invitarlos para que nos acompañen el día de hoy. Tendremos un invitado muy especial, amigo recurrente de esta casa, el doctor Duván Hidárraga, y con él estaremos analizando su más reciente columna, Sector Externo, también con resultados bastante inquietantes para el país. ¿De qué se trata esta columna en el expediente? Vamos a hablar con él precisamente de este tema y otros que nos atañan a todos los colombianos. Vamos a hablar del tema de la constituyente y no les adelanto más porque realmente el doctor Duván es un extraordinario conversador y conocedor de estos temas. Bienvenidos, abrazo fraterno y terminen de pasar bien esta semana mayor. Pronto regreso a casa con mucho cuidado, señoras y señores.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
¿Qué le preocupa más a Nicolás Maduro? ¿Ser criticado por todos como consecuencia de sus atropellos contra la democracia o perder el poder? Es evidente que se aguanta las críticas, pero no está dispuesto a entregar el cargo. Sabe que si permite elecciones limpias, sería derrotado por paliza y luego sería enjuiciado por todos sus crímenes. No le queda más remedio que hacer trampa. Inicialmente acudió al recurso usado en Nicaragua por Daniel Ortega de encarcelar a sus opositores o inhabilitarlos con argumentos ridículos, como a María Corina Machado, quien ganó con el 92% las primarias de la oposición y era la virtual ganadora en las presidenciales. Y luego, como no tenía manera de acusar a la filósofa y profesora universitaria Corina Yoris, sucesora de Machado, optó por impedir su inscripción en el Consejo Nacional Electoral debido a supuestas fallas tecnológicas de la plataforma. Es tal vez la manera más absurda para sacarla del camino. Es tan grotesco el argumento que incluso los gobiernos de Colombia y de Brasil, siempre tolerantes con el régimen venezolano, se tuvieron que pronunciar contra el remedo de democracia que impuso Maduro. En una carta enviada a varios embajadores, un grupo de 80 académicos, exfuncionarios públicos y líderes de diversos sectores de varios países solicitan interceder por las vías diplomáticas para lograr que Corina Yoris compita contra Maduro en las elecciones del 28 de julio. La Unión Europea también se declaró preocupada y lamentó el proceso opaco e irregular con el que se ha impedido en Venezuela que algunos partidos de oposición inscriban sus candidatos presidenciales. Exige la Unión Europea que se respeten los derechos civiles y políticos de los venezolanos, incluido el de participar en elecciones auténticas. Hay en Venezuela un grupo de inscritos que se enfrentarán a Maduro, pero han sido escogidos por él. A última hora, Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y militante de la oposición, logró inscribir su nombre, pero María Corina Machado afirmó que las principales voces opositoras no le conceden a Rosales ningún tipo de aval político. Machado dijo que al fin el régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices, señalando a Rosales de ser un caballo de Troya. Maduro reaccionó contra Gustavo Petro y contra Lula da Silva, los llamó la izquierda cobarde, y dijo que no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución y contra la paz. Petro respondió en su cuenta de X y afirmó que la revolución de hoy es transformar al mundo profundizando la democracia. Al final, la situación es muy simple y ha sido el resultado del análisis desde hace mucho tiempo. Nicolás Maduro nunca entregará el poder por las vías democráticas, aunque tenga que encarcelar o sancionar a sus opositores. Hábilmente, desde su llegada, el chavismo se encargó de apoderarse de todos los estamentos de Venezuela. Se adueñó de la justicia para perseguir a sus opositores, de la Asamblea Nacional para redactar las leyes a su acomodo, del Consejo Nacional Electoral para declarar de manera fraudulenta quienes ganan todas las elecciones. También se apoderó de los sectores productivos y de la industria petrolera para controlar la economía y de las Fuerzas Armadas para garantizar que los venezolanos no puedan protestar contra todo lo anterior. Si todavía quedaba alguna duda, en las elecciones de julio se despejará. En Venezuela existe la peor dictadura del continente. La cubana es la más antigua, pero se tambalea y terminará por caer inevitablemente. Los cubanos ya no aguantan más hambre y más carencia de productos y de servicios. Es un ejemplo muy claro el que dejan las extremas izquierdas en su incapacidad de gobernar y en su afán por perpetuarse en el poder. Lo peor es que la diplomacia no parece ser la salida frente a dictaduras como la de Venezuela. Para Realidades, Carlos Sierra.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Focafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos. El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Duván Eduardo Hidárraga López. Él es administrador, es analista, es escritor de columnas en importantes medios digitales y ha estado vinculado al sector económico y a la banca en el país. Hoy vamos a tratar con el doctor Duván algunos temas económicos, pero por supuesto otros que tienen que ver con la actualidad política y la actualidad nacional. Le damos nuevamente un cordial saludo a Realidades, doctor Duván Hidárraga. ¿Cómo está usted?
Carlos, como siempre, pues primero que todo muy complacido y muy agradecido de que me inviten a esta conversación de las realidades del país. Como siempre les he dicho, para mí es no solo un placer, sino un gran gusto compartir con ustedes.
A usted muchísimas gracias, doctor Duván. Vamos a hablar inicialmente sobre su más reciente columna, que se titula Sector Externo, también con resultados inquietantes para el país. Este tema económico ha dado mucho de qué hablar. Lamentablemente, las cifras son, digamos, bastante desfavorables en el desempeño del actual gobierno en lo que tiene que ver con la economía. Ya usted las ha analizado en columnas anteriores y las hemos debatido aquí en nuestros programas Realidades de emisiones anteriores. Pero hoy habla usted del sector externo. Se refiere básicamente a la balanza comercial, la deuda externa, la inversión extranjera. Y bueno, comencemos por esos temas. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista económico el sector externo en el país, doctor Duván?
Bueno, como titulé la columna, pues realmente no son resultados favorables. Igualmente, como lo mencioné, tengo un conocido que es muy amigo de este gobierno, entonces eventualmente me manda cifras, mira cómo ha reducido Petro la deuda externa del país, mira que salió un artículo que la balanza comercial es favorable. Entonces, pues como dicen por ahí, en la tierra bobo cariado mata a la mama, me puse a mirar las cifras de este sector consultando en el Banco de la República y las estadísticas del DANE para ver si realmente tenía razón o no tenía razón. Entonces, lo primero que hice fue revisar las cifras de la balanza cambiaria que de las del año 2023 pues fueron bastante, bastante complicadas. Digamos que ya había hablado en mi columna anterior de la reducción significativa del total de exportaciones del país, una caída de casi el 18% en el año corrido. Eso es bastante complicado. Entonces, si a eso se le suma que las importaciones también cayeron en casi 12 mil millones de dólares, o casi un 17%, pues lo que estábamos diciendo es que inicialmente uno podría pensar, ¡ay, qué chévere, se redujo el déficit comercial del país! Pero pues si esa reducción obedeciera a que las exportaciones crecieron de una manera formidable y por ende se redujo el déficit comercial, pues uno diría, chévere, eso es positivo para el país. Pero esa reducción en el déficit de la balanza comercial obedece a que caen las exportaciones, pero caen en mayor valor las importaciones, lo que de alguna manera, y lo menciono en la columna, pues ese es el reflejo. Gran parte de las importaciones tienen que ver mucho con el comercio en Colombia, y si el comercio en el año 2023 tuvo un año desastroso, pues esta caída en las importaciones está muy relacionada con eso. Entonces, bastante, bastante inquietante el tema, porque pues finalmente no se trata de que haya una reducción de la balanza del déficit comercial con este tipo de alcances, sino que hubiese sido que crecieron tanto las exportaciones de Colombia en el año 2023 que a raíz de eso fue que, a pesar del incremento de las importaciones, pues hubo una reducción en el déficit. Pero no es eso, es simple y sencillamente hay una reducción en el déficit, pero hay una reducción significativa en las exportaciones y además de eso en las importaciones también. O sea, la economía no se está moviendo tampoco por este lado. Si a eso le hacemos una revisión de las cifras de la deuda externa, porque es que este es otro de los argumentos que me mandaba este amigo, es que Gustavo Petro ha reducido la deuda externa de Colombia. Entonces yo inicialmente tuve como una duda frente al tema, pero coincidencialmente por redes sociales apareció un señor haciendo un análisis de cuánto había incrementado la deuda externa Gustavo Petro en sus primeros 18 meses, y en el análisis que él hace, descontando la inflación, pues determina que en 18 meses de Gustavo Petro la deuda externa creció un 100% del valor que creció durante los primeros 18 meses en el gobierno Duque. O sea, sí está aumentando la deuda externa de Colombia. Entonces, quise revisar igualmente las cifras, fui al Banco de la República, donde está la información del total de la deuda externa, y es significativo, porque en un año, en el año 2023, pleno gobierno de Gustavo Petro, el incremento en la deuda externa pública es de 8.327 millones de dólares, que equivalen casi al 8%. O sea, eso es un incremento considerable. Y algo que yo mencionaba allí en mi columna es que salió estos días una noticia que el presidente había radicado en el Congreso una solicitud para aumentar ese cupo de deuda hasta 17 mil o 18 mil millones de dólares. Entonces, si uno dijera, no, es que en Colombia está desbordada la infraestructura, entonces está requiriendo financiación para grandes obras, para los aeropuertos, para el tren elevado que prometió, pues justificaría uno en algo ese incremento de la deuda externa, pero no, nada de eso está sucediendo. Y como lo he mencionado en columnas anteriores y cuando hemos tenido la oportunidad de hablar, para mí hay un tema muy grave en Colombia en este año 2024, y es el tema del déficit fiscal. Entonces me surge la inquietud y la preocupación que a raíz de esa desfinanciación del presupuesto, porque también para recordarlo, la fuente de ingresos del presupuesto para el año 2024, el gobierno estimó, así como el mago que saca el sombrero, vamos a recibir 28 billones correspondientes, 15 a temas de tribunales de arbitramiento y 13 a una reducción en la evasión. Entonces, pues eso suena muy chévere, pero eso es totalmente una cifra loca y, como lo he calificado yo, una manera irresponsable de haber fijado la fuente de ingresos para financiar el presupuesto. Al punto que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, también en su acta del mes de noviembre del año pasado, hizo esa observación, que le preocupaba mucho que eso no se pueda cumplir. Entonces, mi preocupación grande es si esto es mayor cupo de deuda hasta llegar a 17 mil millones de dólares, es decir, casi 9 mil millones de dólares más a lo que le ha subido en un año, pues tendrán que ver con financiar el presupuesto del 24, porque no hay cómo financiarlo, porque adicionalmente ya salió la cifra que en enero el recaudo tributario cayó. Entonces se está haciendo la tormenta perfecta para disparar el déficit fiscal con las consecuencias que eso tiene. Y mencioné una tercera cifra que es con el tema de la inversión extranjera directa, que personalmente, y como lo relacioné en la columna, me sorprendió que hubiese crecido en el año 2023 en el 1.53%, porque pues la verdad las condiciones no estaban dadas, pero pues las cifras así lo mencionan, creció ese porcentaje que acabo de mencionar, y aunque sectores tan importantes como el de petróleo pues caen significativamente, caen casi un 5.68%. En el tema de explotación de minas, que incluye carbón, hay un crecimiento de casi 3.300 millones de dólares. Entonces debe ser que hay alguna inversión allí en algo, pero ese es el resultado, y pues hay que decir las cifras así como menciono las negativas. La inversión extranjera directa en el año 2023 subió el 1.53%, en el año, y eso es importante, y eso hay que mencionarlo. ¿Qué va a pasar en este 2024? Ahí es donde quedan las inquietudes, porque pues finalmente cada vez se hace más evidente la decisión del gobierno de acabar con el sector de hidrocarburos y también con el de minería, porque pues con su cuento de salvar el planeta y toda esa historia que se inventa ese señor, pues está afectando este renglón que, como ya lo vimos, es de los más intensivos y donde los que más inversión extranjera directa ha traído en los últimos años al país. Ahí es donde está mi gran preocupación. Un buen resultado, pero la perspectiva del 2024 y en adelante para esta inversión extranjera directa, pues tiene grandes, grandes inquietudes de cuál puede ser.
Doctor Duan, es un gusto saludarlo. Abrazo fraterno, como siempre. Qué bueno tenerlo en esta mesa de trabajo. Bueno, hoy es Sábado Santo, es el Día de la Luz, ¿no? Entonces tengo que preguntarle precisamente por ese tema, para que nos ilumine usted, ya que es una persona muy conocedora del tema de la banca. Si tuviéramos que hacer previo un análisis, doctor Duan, a estos casi dos años del gobierno de Gustavo Petro, ¿pudiéramos decir que hay logros que son visibles o todavía no tenemos logros, algún logro que sea visible? ¿Y cómo va el tema de la confianza en la inversión extranjera? ¿Y sigue existiendo el pánico día a día con todas las amenazas y digamos que Gustavo Petro nos profiere día a día?
Pues si miro solamente la cifra de inversión extranjera directa que acaba de mencionar, uno diría eso es un logro, pero yo creo que más que un logro de una política de gobierno, es una circunstancia coyuntural en un sector como es el de explotación de minas. Pero el contexto general es que la situación es muy inquietante. Mire lo que acaba de pasar en la asamblea de Ecopetrol, donde efectivamente el gobierno hizo uso de sus mayorías, cambió varios miembros de junta directiva y automáticamente la acción de Ecopetrol en Colombia cayó. Pues el resultado que tengo en la cabeza fue que cayó como un 5% entre lunes y martes de esta semana. Entonces, ese tipo de decisiones del gobierno tienen impacto económico y están afectando considerablemente. Ya había sucedido en el año 2022, precisamente cuando empezaron los anuncios, empezando el gobierno de Petro en el año 2022, y los anuncios de que iba a acabar con la explotación de petróleo y con el sector hidrocarburos, y que iba a suspender contratos. Esa decisión tuvo un gran impacto en la cotización de Ecopetrol en la bolsa de Nueva York, con una caída de casi el 40% del valor de la acción. Es, digamos, que fue un tema que pasó así muy por encima, no se profundizó, pero ahí hubo ya un primer impacto. Ahora lo estamos sintiendo a nivel interno, precisamente por esas decisiones. El sector financiero pues tuvo un resultado positivo en el sentido de que hubo utilidades, pero cayeron considerablemente con relación a las cifras del año 2022. Entonces, este es un sector que aporta muchísimo en impuestos al gobierno, y si se cayeron las utilidades, si la memoria me falla, como en un 40%, pues van a caer los ingresos del Estado del sector financiero vía impuestos en un 40%. Si sumamos el hecho de que los resultados de Ecopetrol en el año 2023 tampoco poco fueron los esperados y se generó una caída del 40% y algo en las utilidades de Ecopetrol, pues automáticamente el Estado va a dejar de recibir un 44% menos de lo que aportaba Ecopetrol vía impuestos más vía dividendos, porque el Estado es el mayor accionista y en la medida que Ecopetrol paga dividendos, pues le ingresan esos recursos a la nación. Entonces, yo hice un cálculo y daba como un promedio del 42.5% que caerían los ingresos que normalmente recibe la nación de Ecopetrol vía utilidades, vía dividendo, y era un estimado muy importante de casi 16 o 18 billones de pesos menos. Por eso es que hablo de estas cifras, porque es que en columnas anteriores he mencionado que nadie, y menos los técnicos del gobierno, se han puesto a echar lápiz de cuál va a ser el impacto de esa reducción de las empresas, de las utilidades de las empresas en el año 2023. Se empiezan a conocer las asambleas, se empiezan a conocer los balances, y lo que ha salido hasta ahora en las más grandes, Sistema Financiero, Ecopetrol, es que hay una caída en promedio del 35 al 40% en las utilidades. Entonces, eso significa que el Estado va a recibir menos impuestos, y lo he mencionado en varias columnas, y nadie de los técnicos del gobierno ha hecho esas cuentas de cuál va a ser ese impacto al final en el tema del déficit fiscal, con un presupuesto que crece considerablemente y con unas fuentes de financiación que están infladas, como ya lo mencioné, los 28 billones que están por allí como sombrero de mago, y además de eso con la caída importante en los impuestos que se van a recaudar en este año 2024, producto de las utilidades de las empresas en el año 2023. Y recordemos que de los impuestos que recauda la nación, el 90 al 92% corresponden a las empresas. Entonces, si empiezan a darse estas cifras de caídas importantes en diferentes sectores de las empresas en sus utilidades, pues automáticamente se va a caer el recaudo tributario. Entonces, no es nada halagüeño el tema, más la incertidumbre política que está generando. Por eso en mi columna digo pues que ojalá ese buen resultado, aunque pequeño, pero buen resultado de crecimiento, inversión extranjera directa, se viera aumentado vía el que los inversionistas estén percibiendo que en Colombia las cosas están bien, que el gobierno está actuando con sensatez, que está generando reformas que son positivas para los empresarios, pero es todo lo contrario. En conclusión, veo un panorama bastante, bastante complejo para este año 2024, porque las cosas no están bien, porque los empresarios no están sintiendo esa confianza inversionista. Pues mire lo que acaba de suceder con la iniciativa de la región de los antioqueños, de que propusieron hacer una vaca para generar unos recursos que el gobierno les quitó arbitrariamente, porque es que cuando se hacen compromisos de vigencias futuras, cuando se hacen las obras, hay una serie de documentos, eso está asignado en presupuesto con documentos COMPES, y al señor Petro se le dio por decir, no, no le voy a dar $1 billón que le falta para completar las vías 4G de Antioquia. Los antioqueños deciden hacer una vaca para recoger la plata y el gobierno inmediatamente empieza a atacarlos. O sea, es realmente increíble encontrar que el presidente, en vez de estar apoyando esas iniciativas y generando ese ambiente de confianza, lo que está es distorsionando, atravesándose como vaca muerta, perdóneme la expresión, pero no encuentro otra explicación, y simple y sencillamente afectando ese sector empresarial y afectando el flujo de recursos y la economía y la confianza inversionista. Yo veo muy inquietante ese tema, lo vengo diciendo desde el año pasado, no es un gobierno que busque consensos, no es un gobierno que esté reuniéndose con los empresarios, no los escuchan, los gremios dicen que no los escuchan, o que si los escuchan, pues se reúnen, le dan una serie de iniciativas, de propuestas, y él simple y sencillamente hace lo que le da la bendita. Entonces es muy complicado y eso se ve reflejado no solo en los resultados económicos que ya conocimos, el PIB que creció el 0.6%, el desempleo está creciendo, los lleva 3 meses consecutivos subiendo, acabamos de hablar del tema de las cuentas externas, tampoco están favorables, o sea, por ningún lado ve uno algo que esté funcionando bien, y si a eso le sumamos la baja ejecución presupuestal y la inoperancia del Estado, los ministerios totalmente paralizados, pues nadie está dinamizando la economía, y si el sector privado no siente la confianza y el sector público no está generando las estrategias, los mecanismos, pues la conclusión es que va a ser un año 2024 más complejo que el año 2023, y eso es mucho decir.
Usted nos ha comentado en este programa ya, doctor Duván, sobre la gravedad que hay en incumplir con la regla fiscal. En términos coloquiales, la regla fiscal lo que dice es que uno no puede gastar más de lo que se gana. Dicho de otra manera, uno no puede tampoco endeudarse en cifras que no esté en condiciones de atender con sus ingresos. Pues la regla fiscal es esa situación dicha de esa manera para un hogar, sino que vista desde el punto de vista de la óptica de un país. Usted nos ha comentado también sobre este tema del presupuesto de la nación, que en algunas partes se basó en cifras que no hay la seguridad que el gobierno las vaya a recibir, como es el caso de aquellas sentencias que si salen favorables, pues el gobierno recibe el dinero, pero pueden no salir favorables. Y uno no puede basar el presupuesto de una nación en cifras con semejante incertidumbre. Lo mismo el hecho de que si la industria, el comercio se ven debilitados, pues sus impuestos van a bajar y por tanto se va a afectar este tema. Pues hemos visto recientemente en las noticias que el gobierno, digamos que tiene cierta intención de llegar hasta el bordecito de la regla fiscal e incluso lo ha mencionado varias veces, no respetar los parámetros de esta regla fiscal. ¿Cuáles serían las consecuencias para el país, doctor Duván, en caso de que decida el gobierno incumplir con este parámetro de la regla fiscal? ¿Tendríamos alguna sanción por parte de entidades internacionales o el crédito recibiría algún tipo de castigo? ¿Qué pasaría en la economía del país si esta regla fiscal no se cumple?
Primero que todo, la regla fiscal es una ley. Entonces, digamos que existe la obligatoriedad de cumplirla. Por eso el año pasado el gobierno Petro alcanzó a mencionar la idea de modificar esa regla. Obviamente fue descartada porque pues no tienen el ambiente político para una decisión de esas. Además, el mensaje a los inversionistas no es favorable, porque eso es casi como uno decir, no, pues aquí están actuando de una manera irresponsable y pues qué sentido tiene que yo lleve a invertir en un país donde salen con esas locuras de que existe una regla fiscal y dicen, no, ¿sabe qué? Más bien no la ampliémosla o cambiémosla, porque es que no la voy a cumplir o no la quiero cumplir. Esa es la primera observación que hago. La segunda es sí. Tiene consecuencias porque precisamente pues algo que analizan las calificadoras de riesgo es cuál es el comportamiento fiscal de un país y otorga lo que se denominan las calificaciones de riesgo crediticio. Entonces, si hay una reducción en esa calificación, lo que está diciendo las calificadoras al mercado es, ojo, por temas fiscales Colombia puede tener inconvenientes para cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿qué hace el mercado que suministra recursos a los países vía empréstitos? Pues incrementa la tasa de interés. Compensa ese riesgo con un mayor nivel en la tasa de interés, lo que encarece el servicio de la deuda y lo que termina ampliando aún más el déficit fiscal. Porque si hoy se pagan, por dar un ejemplo, 10 mil millones de dólares al año por servicio de la deuda, y sube un punto la tasa de interés, pues va a ser 11 mil millones, lo que significa que el Estado tiene que adicionar mil millones de dólares a los egresos. Un ejemplo sencillito. Entonces, eso tiene esa connotación y por eso es que es importante que el manejo del tema fiscal de un país sea muy ortodoxo. Y yo debo mencionar que en el marco fiscal de mediano plazo del año 2022, se elabora a mediado de año, que lo elaboró el presidente Duque, después de venir de pandemia, ellos habían estimado que para el año 2024 se cumplía la regla fiscal y se lograba un déficit del 3.5, cuando este año el gobierno está estimando que el déficit puede llegar al 5.3 o al 5.4 sobre el PIB. Esa es una cifra astronómica. Vuelvo y le digo, con las cifras que ellos hicieron, con las cuentas alegres de la lechera, les daba el 5.4. A medida que no se cumplan esos ingresos, en la medida que el presupuesto sigue creciendo en la medida que cae el recaudo de impuestos, porque lo ya he mencionado, pues lo que está haciendo es una bomba de tiempo con el tema del déficit fiscal, que, insisto, ha sido mi gran preocupación desde el año pasado, cuando empecé a analizar las cifras y a decir, ojo, que aquí están haciendo cuentas alegres y irresponsables, lo mencioné en alguna ocasión, y las consecuencias pueden ser esas. Si Colombia pierde calificación, si se aumenta la calificación de riesgo, eso es catastrófico, porque no estamos diciendo que se nos van a cerrar las fuentes de financiación, simple y sencillamente se van a encarecer con esa consecuencia que tiene. Entonces, a Colombia no le conviene que el déficit fiscal se aumente de esa manera tan desbordada, y mucho menos que se incumpla la regla fiscal. Eso es castigar considerablemente la deuda, y eso sí sería un mensaje no solo para los que le prestan a Colombia, sino para los inversionistas, porque esa es otra variable que los inversionistas empiezan a evaluar: cuál es el comportamiento fiscal de un país y si hay cumplimiento, si hay ortodoxia, si hay manejo, pues le genera más tranquilidad de llevar los recursos para todo tipo de inversiones. Entonces, por punta y punta, el país pierde.
Doctor Duan, déjeme hacer un poquito de historia, si le parece, y nos ayuda a entender un poquito esta historia, por favor. Como le decía, viajemos un poquito al pasado. Juan Manuel Santos, en el año 2014, en las historias de las tributarias, en ese 2014, 12.5 billones, luego pasa al 2016 y 7.1 billones. Luego vamos en el año 2018 con el presidente Iván Duque, 7.5 billones. Luego vamos en el 2019, 9 billones. Y obviamente cierra en el 2021 con 15.2 billones. Pero llegamos al año 23 y la reforma de Petro hay 19.73 billones. Y la primera reforma fiscal del gobierno de Petro busca 80 billones hasta el año 26. ¿Cómo explicarle al oyente convencional, al colombiano de a pie que nos está escuchando, este incremento? ¿Cómo decirle que pasamos de un mínimo y hemos ido evolucionando? Hay que entender, sí, las crisis en el mundo, la pandemia, una cantidad de cosas, pero ¿cómo explicarle de una forma muy sencilla, casi con plastilina, para lograr entender este fenómeno?
No hay forma de explicarlo, porque es que, vuelvo y digo, si el endeudamiento, el crecimiento de la deuda durante el gobierno Duque, la reforma tributaria que propuso después de pandemia, fue una situación coyuntural, fue un tema que prácticamente o se hacía o el país no se salvaba, y digamos que la respuesta de la economía fue muy positiva. Recordemos que en el año 2021 la economía creció casi al 11%, al 2022 creció en el 7.5%, jalonado por el primer semestre del 2022, que fue el gobierno Duque, y ahí empieza a caer eso. Entonces, las cuentas que hace el gobierno Petro pues son totalmente absurdas, y más absurdo es que el año pasado, en medio de una circunstancia muy compleja, cuando los expertos dijeron no es conveniente una nueva reforma tributaria, él obcecadamente y con la mayoría del Congreso sacó adelante una reforma tributaria, y tienen la desfachatez a estas alturas de la vida de decir que se necesitan más recursos para implementar la paz y para una cantidad de cosas, cuando el derroche, cuando el crecimiento de la burocracia, decía la senadora Paloma Valencia, que este gobierno ha crecido los gastos de funcionamiento, o sea, las corbatas, la burocracia, en 9 billones de pesos al año. Entonces ahí están los 12.000 cargos que van a crear en la DIAN, los cargos del Ministerio de la Igualdad, que tiene 5 viceministerios, 800 y pico de cargos, o sea, son como 500 mil millones al año que cuesta ese un ministerio que no ha hecho absolutamente nada, más los asesores de la primera dama, el maquillador, el fotógrafo, o sea, es un cinismo desbordado, porque nos están diciendo es que no nos alcanza la plata, y por el otro lado el presidente Petro se ha gastado en viajes nacionales e internacionales 27 mil millones de pesos, 27 mil millones de pesos, 9 billones en nuevos cargos y corbatas, y dicen que no alcanza la plata. Entonces es una desproporción en todo, y a Juan Pueblo ordeñen, y ellos siguen como si nada, en vez de decir, venga, vamos a acaban de decir que el ministro de Hacienda, de Salud, perdón, hizo un contrato para avión privado por 1.000 millones de pesos, como si no existieran aerolíneas en Colombia. O sea, es una desfachatez en el manejo de los recursos públicos y exigiendo y diciendo que es que no alcanza la plata, que no hay plata para la reforma a la salud, cuando la salud viene funcionando con todos sus contratiempos desde hace 10, 15 años, sin los inconvenientes que se están viendo ahora, con cargo a los recursos del presupuesto. Es que siempre ha estado ahí. Dijeron que no, que iban a acabar con el subsidio a la gasolina y que esa plata, que eran como 15 o 18 billones al año, que se los iban a ahorrar. Entonces, lo que uno pensaría es, actuando con sensatez, es si hay un ahorro de 18 a 20 billones, pues lo que uno esperaría es que el presupuesto de la nación se reduzca en 18 o 20 billones. No, aumentó 20 billones al 2024. Entonces, lo que uno dice es, esto están aquí esferiando, haciendo todas las cuentas alegres y al final diciéndole a Juan Pueblo, no, mira, es que necesitamos más impuestos. Usted dice uno, pero más impuestos, ¿para qué? Para que siga el derroche, para que siga creciendo la burocracia, para que siga creciendo las corbatas. Ahí estamos viendo los contratos que le dan a los bodegueros del señor Petro, gente sin preparación, escasamente con bachillerato, y los nombran en unos cargos en diferentes ministerios con 8, 10, 12 millones de pesos mensuales, simple y sencillamente en retribución a su defensa del gobierno Petro, y ese es el Estado que está funcionando en este momento. O sea, la verdad es que es una desproporción y es un cinismo desbordado ese tipo de decisiones, y diciéndole a Juan Pueblo, necesitamos más impuestos.
Ya que habla usted de las reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro, ¿qué opina usted, doctor Dubán, sobre el tema de la Asamblea Constituyente? Ha habido varias voces, muchas voces en contra de esa propuesta. Algunas dicen que no es necesario, que con el marco jurídico actual se pueden tramitar las reformas, que no se requiere una reforma constitucional o una nueva constitución para imponer las reformas que el gobierno de Gustavo Petro ha propuesto. Pero surge también una voz distinta, como la de Germán Vargas Lleras, que dice, bienvenida a la constituyente. Es una oportunidad de que el mismo pueblo, que Gustavo Petro insiste en que le va a apoyar sus reformas, pues determine que no quiere volver a saber nada de esas reformas, y al contrario, probablemente pues genere un cambio sobre lo que hoy quiere Gustavo Petro imponer como su gobierno. Usted, doctor Dubán Hidárraga, ¿qué opina sobre esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿La ve favorable o no? ¿Coincide con la posición de Germán Vargas Lleras o con las voces críticas? ¿Qué opina usted?
Bueno, lo que hay que mencionar es que por enésima vez el señor Gustavo Petro mintió. Le han recordado, vi un video donde reunieron 7 ocasiones desde 2018 y en la campaña de 2022, donde dijo no se necesita constituyente, con la constitución actual se pueden los cambios, yo soy un defensor de la constitución del 91, etcétera, 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 y de un momento a otro se necesita una asamblea constituyente porque las reformas el Congreso no las está aprobando. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una nueva mentira. Entonces, pues de entrada, si el señor dice que no es para reelegirse, pues no hay que creerle, porque ya nos ha mentido muchísimas veces. Pero además del tema legal, que no se puede, etcétera, etcétera, yo siento y me uno a las voces de los que están diciendo esto no es más que una cortina de humo. Y en eso, pues el señor Petro es muy hábil. Porque dejamos de hablar de los temas importantes, dejamos de hablar de los escándalos, dejamos de hablar de los 180 mil millones en contratos que le dio al Clan Torres, el mismo que lo financió de acuerdo a lo que dijo Benedetti y Nicolás Petro. Dejamos de hablar del lío de Nicolás Petro, dejamos de hablar de la pésima gestión de los ministerios, dejamos de hablar de los escándalos de corrupción como la compra de los carrotanques en La Guajira, dejamos de hablar de los temas importantes, dejamos de hablar que el gobierno Petro no ha cumplido ni una de sus promesas, ni una es ni una. Dejamos de hablar que en vez de cumplir promesas, lo que está haciendo el señor es lanzando más globos. Entonces, ¿a dónde va? Habla de aeropuertos, habló de aeropuerto para La Guajira, habló de aeropuerto, no me acuerdo qué otra fue que estuvo. Él ofrece obras, entonces en el Cauca estuvo y dijo que se necesitaba una carretera entre Buenaventura y no me acuerdo de la población, Iguapi creo que era, bueno, uno de esos, Timbiquí, él es experto en eso, llegó a Quibdó y dijo que era el colmo que en un año y medio de gobierno, su gobierno, y me da la culpa, no hayamos podido solucionar el tema del acueducto de Quibdó. Entonces, el señor lo único que hace es prometer y lanzar globos y nos pone a hablar de temas como la constituyente para que no le hagamos ese corte de cuentas y para que los medios, en vez de estar diciéndole, venga, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con los escándalos? ¿Qué pasó con los problemas? ¿Por qué los ministerios no están cumpliendo? ¿Por qué la inseguridad está desbordada? ¿Por qué hay más de 400 municipios donde no hay control por parte del Estado, sino de los grupos criminales? No se está hablando de eso, sino que nos puso a hablar de la constituyente. Entonces, yo soy de los, como les decía, me uno a los comentarios de los que están diciendo esto no es más que una cortina de humo, y ahí caímos y nos tiene hablando de eso y no de lo importante que es su pésima gestión y la manera en que el gobierno y el Estado está perdiendo control territorial, en la manera que se dispara la violencia, en la manera que el clan del Golfo hace lo que le da la bendita, que la disidencia de las FARC también, que en cambio el ELN también, y pues la paz total es absolutamente eso, un embeleco, una palabrería, y ahí está, recientemente nos dimos cuenta que el hermano Juan Fernando Petro sí dijo la verdad cuando habló que existió el pacto de la picota y cuando se habló que obtuvo 1 millón de votos en zonas de control de las bandas criminales, y adicional a eso la perla, la cereza del pastel, pues el comentario del terrorista Iván Mordisco, que dijo que cómo así que el presidente lo llamaba traqueto si cuando lo buscó para que lo apoyara en la campaña no era traqueto. De eso deberíamos estar hablando, pero estamos hablando de una constituyente que desde el punto de vista de tiempos, la legalidad, no es posible. Ah, que el señor se va a inventar algo, pues podría ser, porque de él se puede esperar todo. Pero hoy estamos hablando de algo que nos puso a hablar. Una muy buena cortina, le ha funcionado perfecto, y los grandes problemas y los graves problemas y la economía y el desempleo y etcétera no están en el radar de los analistas ni de los medios, sino que estamos hablando de la constituyente.
Tiene toda la razón, mi querido doctor Duana. Además, hace un par de días, un viernes, no recuerdo cuánto, estuvo en, se llama Puerto Rellena, ahí en Cali, así que se llama,
El sitio se llama Puerto Rellena y todos los caleños sabemos, y los que vivimos aquí en Cali sabemos qué es Puerto Rellena. El anterior alcalde, muy, muy de la primera línea, muy defensor sí. De ellos, permitió que se llamara Puerto Resistencia, pero no, se llama Puerto Rellena.
Muy bien, allá es donde voy. Bueno, pongámosle Puerto Rellena, que suena más bonito. Resulta que uno de los medios más conocidos de Colombia se fue a hacer una entrevista precisamente ese día con toda la gente que estaba allá. Le preguntaron a la gente qué es una Asamblea Nacional Constituyente. El 99% en la entrevista dijo que no sabía. El 80% dijo que Petro sí sabía qué era una constituyente. Y el 40% de los entrevistados, la mayoría eran venezolanos. En este orden de ideas, mi querido doctor Duán, pues obviamente lo que usted dice es muy cierto. Él no tiene las mayorías y no tiene el tiempo, y esta cortina se sigue extendiendo para tapar muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿será que entonces arrancó campaña, no sigue trabajando y arranca campaña para el 26?
Pues es que lo ha dicho y lo dijo Francia, que 4 años eran muy pocos. Entonces, pues lo único que podría hacer es en cuerpo ajeno. Podría pensar que están viendo. Ahora, yo no sé a quién van a lanzar, pues que tenga. La verdad es que es mucha la gente que se ha arrepentido de los de izquierda que votaron por Petro pensando que era el cambio y más en contra de Uribe, pues hay un poco arrepentidos. Los petristas que ven los escándalos, los robos, los carrotanques, lo vieron contando plata en fajos, esos van a seguirle comiendo cuento. Esos son 3,5 millones, 4 millones de personas que pueden ver la cosa más grave, la ineficiencia más fuerte, todo lo peor, y esos le van a seguir comiendo cuento, porque es gente que está adoctrinada a un nivel que pase lo que pase van a creer en él. La pregunta sería, ¿quién de la izquierda está en capacidad, cuando vimos los resultados desastrosos de las alcaldías de las principales ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, en manos de la izquierda? Entonces, los resultados de las elecciones de octubre pasado, las regionales, son un muy buen termómetro para decir, algo pasó, la gente reaccionó, la gente vio que las ciudades no iban bien, que las gobernaciones no iban bien, y votaron realmente un cambio hacia la derecha, y estamos viendo cómo estas nuevas alcaldías, con las dificultades, con haber recibido ciudades desbordadas en inseguridad, en muchas cosas, empiezan poco a poco a organizar la casa y empiezan poco a poco a mostrar gestión, a mostrar resultados y a empezar a decir, vea que es mejor que nos gobierne la gente de la derecha. Y lo que está haciendo este señor en términos de resultados como tal, o sea, las obras que ha inaugurado son del gobierno Duque. Lo que pasa es que él hábilmente manipula la información y hace creer que las empezó él. Pero lo que ha inaugurado, el parque solar en la costa, lo empezó el gobierno Duque. Él dijo que había sido él, nunca lo mencionó, y se robó ganando indulgencias con camándula ajena. Entonces él no ha hecho absolutamente nada. Sacaron un informe, lo vi en la W, los colegios que se están inaugurando, resulta que son colegios que se empezaron tres años atrás, en el gobierno Duque. Él como tal no tiene nada para mostrar, y pues yo creo que va a ser muy complicado que tengan una figura de peso que pueda obtener un resultado positivo dentro de los cánones normales de la democracia. Si hay un tema irregular, si empiezan a manipular las cosas y hacer las cosas como las está haciendo el gran amigo de Petro al lado, donde simple y sencillamente violenta cualquier posibilidad de democracia y hace lo que se le da la bendita para quedarse en el poder, pues ahí sería algo muy complicado. Pero creo que ni siquiera aquí él tendría esa posibilidad.
Pues, doctor Duan, esperemos que los temas de la economía mejoren para el país, a pesar de la situación en la que el gobierno está enfrentando, tanto en la parte interna como en la externa, esta prioridad que para todos los colombianos con toda seguridad está en primer lugar, y es el tema de la economía. Muchísimas gracias, doctor Duan, por su participación en Realidades. Muy valiosos sus comentarios, como siempre, y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente en este programa, porque se nos quedan muchos temas en el tintero y esperamos pronto poder conversarlos con usted y analizarlos para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor Duan.
Con todo gusto, y como les he dicho de pronto en programas anteriores, trato de ser lo más objetivo posible y lo más optimista posible, pero con las cifras, y más que con las cifras, con las acciones que está generando este gobierno, con esa falta de coherencia con el sector empresarial, cuando en vez de unirse lo ataca cada que puede, pues realmente no es muy positivo el panorama. Los resultados macroeconómicos así lo muestran, las perspectivas de crecimiento para el año 2024 no son muy buenas. Entonces, todo tiende como a afectarse y a empeorarse cada vez más. Espero estar equivocado por el bien de Colombia, pero pues lo que empezamos a ver es resultados, pues nos indica que va a ser un año 2024 demasiado complejo, y para el 2025 la cosa pues mucho más complicada. Esperemos que las reformas que están en el Congreso no pasen. Si se cae definitivamente la reforma a la salud, creo que es un gran mensaje y será realmente un aspecto muy esperanzador para saber que las cosas en Colombia se van a enderezar. Un abrazo y nuevamente mil gracias, muy complacido y muy contento de estar en su programa.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa, para todos. Muy bien, hasta este momento, realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Pa, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.